Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Son las 4 de la tarde del 31 de julio. Y sabemos lo que eso significa en España. Han cambiado las cosas. Es verdad, en los últimos años. Pero el 31 de julio es el día en el que comienzan las vacaciones para muchos. Enseguida vamos a saber cómo están las carreteras. Empiezan las vacaciones para muchos, habrá quien se pueda ir y quien no se pueda ir. No queremos inquietar a nadie, pero en este arranque de vacaciones tenemos síntomas de desaceleración de la economía española y empiezan las vacaciones sin gobierno. Hoy hemos conocido datos del PIB, del crecimiento económico del segundo trimestre. Nuestra economía sigue creciendo mucho más que la economía europea, pero el crecimiento anual se ha moderado al 2,3%. Y esto supone una desaceleración, no un decrecimiento, una desaceleración. Y esto es consecuencia de un descenso en el gasto interno, sobre todo de las administraciones públicas. Nuestra economía crece menos y la economía europea solo crece un 1,1%. Es el incremento menor desde 2013. Por eso, el Banco Central, para estimular la economía, puede en septiembre, cuando volvamos de vacaciones, subir los tipos de interés. Hoy estamos pendientes de la decisión que toma el otro banco central importante en el mundo, o uno de los más importantes en el mundo, que es la Reserva Federal Estadounidense. La Reserva Federal Estadounidense puede hoy bajar los tipos por primera vez desde que comenzase lo más duro de la crisis financiera. Y eso que la economía estadounidense no tiene grandes problemas. Nos vamos de vacaciones, ya digo, con dudas en la economía. Y en estas circunstancias parece que lo más conveniente es que haya un gobierno. Ese es el razonamiento que está haciendo Moncloa, el razonamiento que está haciendo el PSOE. Desde la semana pasada, desde el fracaso de la investidura de Sánchez, Moncloa, el PSOE, presiona para conseguir lo que siempre quiso Sánchez, y va a seguir presionando hasta septiembre, un gobierno solitario. Y como antes de ayer, como ayer y como dirá mañana, el gobierno dice, amenaza con la repetición de unas elecciones. ¿Para qué? Bueno, pues fundamentalmente para ablandar a Podemos. Hoy le ha tocado el turno a la portavoz del gobierno, Isabel Celá, que ha asegurado que Sánchez no se va a tirar a una piscina vacía si no tiene apoyos suficientes.
Si no hay agua en la piscina, no creo que merezca la pena pasar de nuevo por una sesión de investidura. Es mi opinión personal, obviamente sometida a mejor consideración por parte del Partido Socialista Obrero Español.
Ojito, dice la portavoz del gobierno, si no me apoyáis, si no apoyáis a Sánchez gratis, se van a repetir elecciones. Es, digamos, una presión a Podemos, fundamentalmente. Y una repetición de elecciones, según dice Tezanos, significa que Sánchez se sale. Esta es la presión del gobierno. Ayer Tezanos hizo público un CIS con un 41 y pico de apoyos. Ojo, Iglesias, que si no cedes, elecciones y te barro. Como ha recordado hoy, como ha afirmado la portavoz ya del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, a una entrevista que le ha hecho Antonio Raiz, pues hay matonismo demoscópico.
Lo que quiere decir es una forma de amedrentamiento de quienes están resistiendo a apoyarle. Ojo que si no nos apoyas gratis, nos vamos a unas elecciones y sacaremos, no sé, como le digo, 300 escaños, ¿no?
En momentos de incertidumbre económica sería sin duda bueno tener gobierno, pero no cualquier gobierno. Un gobierno en solitario de Sánchez apoyado por fuera por Podemos sería un gobierno que nos adentraría en lo desconocido. Y eso no es bueno. Eso no es bueno, adentrarnos en lo desconocido. En realidad no sabemos, salvo algunas excepciones, no sabemos qué es Podemos, qué piensa Podemos. Porque Podemos, en muchas cuestiones, es un partido, un movimiento que no se pronuncia, que no escribe casi nada. Dice que hay que subir el salario mínimo, dice que hay que cuidar a los pensionistas, pero no tiene programa, no emite resoluciones políticas. Podemos es Iglesias. Mejor no tener un gobierno que dependa de Iglesias aunque no tengamos gobierno. Es lo primero, pero no lo único. Acabamos de conocer un nuevo presunto caso de violencia machista en Burgos. Una mujer ha sido asesinada y su pareja se ha suicidado posteriormente. Además, el hijo de ambos, de 25 años, se encuentra herido grave. Burgos, Raúl González, buenas tardes.
Buenas tardes. La Guardia Civil investiga las causas del fallecimiento de este matrimonio formado por una mujer de 55 años y su marido de 56. Las patrullas han constatado en el lugar de los hechos que los dos cuerpos se encontraban sin vida y que una tercera persona, que sería el hijo, aún presentaba constantes vitales y ha sido evacuado al Hospital Universitario de Burgos. Todos presentaban heridas por disparo de arma de fuego. Se ha decretado por el momento el secreto de sumario de las actuaciones.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en una operación conjunta a 27 personas por contrabando de tabaco a través de Internet. Tiene más detalles Elías Luis.
Mediante anuncios en conocidas páginas web, así se daban a conocer estos contrabandistas que luego enviaban las cajas de picadura de tabaco a domicilio mediante empresas de transporte. Según un responsable de la investigación, los detenidos utilizaban diferentes métodos para ocultar el olor del tabaco.
Una vez antes de ser ya dispuesto en las cajas, normalmente pues utilizaban otro doble envase con bolsas de basura perfumada o desprendían sustancias con fuerte olor como café y así se camuflaba el olor.
El tabaco era picado en casas residenciales y luego se llevaba a almacenes cercanos a las empresas de mensajería. Desde allí se enviaban a diferentes puntos de España. En los registros, los agentes han intervenido más de 10 toneladas de tabaco.
El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha permitido que desembarquen los más de 100 inmigrantes que permanecían bloqueados en un puerto siciliano. Ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con 5 países europeos y con la Iglesia de Italia para ocuparse de la acogida. Roma, Ángeles Conde.
A través de Facebook, así ha anunciado Matteo Salvini que autoriza el desembarco de 116 personas de la nave Gregoretti de la Guardia Costiera italiana que llevaba casi una semana atracada en el puerto de Augusta. En estos días el gobierno italiano solo había autorizado que salieran del buque 15 menores del grupo de 131 personas que iban a bordo del barco. El ministro del Interior ha dado vía libre al desembarco del resto de inmigrantes, asegurando que el problema ya está resuelto porque ningún ciudadano italiano tendrá que hacerse cargo de ninguna de estas personas. También en este mensaje de Facebook ha explicado que 5 países europeos se ocuparán de estos inmigrantes: Alemania, Portugal, Francia, Luxemburgo e Irlanda.
Y en deportes, el Madrid juega esta tarde otra vez. Alberto Marcos.
Después de una nueva derrota, la de ayer ante el Tottenham, el Real Madrid vuelve a jugar esta tarde a las 6 ante el Fenerbahce. Una nueva prueba para los de Zidane, que se muestra tranquilo ante las críticas que está sufriendo su equipo.
Yo sé que tengo un equipazo, no estamos listos todavía, se ve. Vamos a recuperar más juego, más confianza, más todo y nosotros vamos a sacar adelante.
Precisamente el Madrid no tiene representación entre los nominados al premio de BES, al mejor entrenador, y el que sí está en esa lista de 10 candidatos es Pep Guardiola. En el Barça, Malcolm está a punto de salir traspasado al Zenit, y en el Valencia, el presidente Anil Murci ha emitido un comunicado en el que dice que tanto él como Mateo Alemany van a viajar mañana a Singapur para reunirse con Peter Lim, el propietario del club.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you.
Estamos a 31 de julio. Día de San Ignacio, por cierto. Felicidades a los Ignacios, Iñakis, Nachos, Ignacias, que de todo tenemos. Felicidades en este día en el que es verdad que las cosas han cambiado mucho. Antes, el 31 de julio era el final del mundo, casi. Ahora no tanto, porque bueno, o sea, han cambiado los hábitos, hay quien se reparte los días. Estamos en la segunda operación de salida del verano, la de agosto. Se prevé que haya casi 3 millones de desplazamientos. Las peores horas para viajar hoy miércoles son estas. Son las 4, van a dar las 4 y 10. Pues esta es una de las horas en las que puede haber más problemas en la carretera. Y también las 11 de la noche. Estamos en las horas críticas. Probablemente me estás escuchando desde el coche. Mañana el tramo crítico cambia y las dificultades en la carretera serán a partir de las 9 de la mañana. Vamos a conocer cómo están las carreteras. Vamos a conectar con la DGT y está María Lalinde. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya hay retenciones de salida en Madrid, en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, en la A4 a la altura de Pinto y en la A5 en Arroyomolinos. Además, está complicada la M40 en varios tramos. A esta hora destacamos la zona de Coslada hacia la A3 y en Monte Carmelo, túneles del Pardo y en Valdemarín hacia la A6. En Barcelona, intensa la entrada por la A2 en Pallellà y por la C58 en San Quirze del Vallès, pero especialmente denso está el tráfico en la B30 en Barberá del Vallès y hacia el enlace con la C58. También dificultades a esta hora de entrada a Sevilla, la A4 en Bellavista, además muy congestionada la S30 en la Esclusa en ambos sentidos y también muy saturada hoy la A7 en varias zonas, en la provincia de Málaga, en Marbella por accidente en sentido Cádiz y en esta provincia, en Cádiz, en la zona de los barrios hacia la capital gaditana.
Gracias, María, pues a todos los que están en esas carreteras congestionadas, la recomendación es paciencia y buena radio. Te quedas con nosotros, te relajas, te vamos a contar cosas que te van a relajar mucho a lo largo de la tarde y ya verás tú cómo se te olvida que tienes delante un coche, dos coches, tres coches, cuatro coches. Se te va a olvidar en el atasco en el que estás. Parece vacaciones y huelga, a veces van juntas, parece que van juntas. A los desplazamientos por carretera y a sus complicaciones se les une hoy el primer día de la huelga de trenes convocada por la Confederación General del Trabajo. Los paros se han dividido en dos tramos horarios, el primero de 12 a las 4 y el segundo desde las 8 hasta las 12 de la noche. Ha habido cancelaciones de 1.152 trenes AVE de larga y media distancia, mercancías. Ojo, porque no va a ser el único momento en que suceda esto. Habrá huelgas también el día 14, el Día de la Virgen, y el 30 de agosto y el 1 de septiembre, o sea, donde más duele la huelga. Tenemos a nuestro compañero Javier Atar, compañero de informativos en la estación de Atocha. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué ambiente tenéis por ahí?
Bueno, pues la fotografía aquí ahora mismo es de absoluta tranquilidad o de toda la tranquilidad que se puede esperar en un día como hoy cuando estamos en plena operación salida del mes de agosto. Una tranquilidad que se ve favorecida por los servicios mínimos, que son de casi el 80% para los trenes de alta velocidad y de larga distancia. Algo menor, eso sí, en los trenes de cercanías. Lo que no falta por aquí, Fernando, es ese ruido de maletas y sobre todo esas caras de contraste entre los que se van de vacaciones y los que están de regreso.
Oye, con este 80% de servicios mínimos, sí. ¿Qué pasa? ¿Que se está notando un poco la huelga? Es decir, ¿que la mayoría de los trenes están saliendo?
Sí, se está notando poco, sobre todo, hablaba de normalidad, porque pese a que son más de 700 los trenes de pasajeros afectados, no se han producido ni grandes aglomeraciones, ni siquiera los mostradores de atención al cliente, porque bueno, cabe destacar que Renfe ya había venido avisando a los afectados por SMS, por mensaje de texto, algo que ha propiciado, junto con los servicios mínimos, que la situación esté, digamos, bastante controlada, por lo menos hasta el momento, en este primer tramo de la huelga.
¿Y qué dice la gente que hay por ahí? ¿Hay gente que ya que está en chancla y en bañador? ¿Van directamente
sí,
a la
casi,
playa
casi.
Con la toalla colgando o todavía se guarda un poco las composturas, Javier?
No, ya muchos les veíamos casi, como decías, con las chanclas. Lo cierto es que, por esto último que comentábamos,
sí.
no era excesivamente fácil encontrar a gente directamente afectada, aunque siempre quedaban, eso sí, algunos despistados,
sí.
Algunos de los que incluso hoy empezaban sus vacaciones.
Hoy nos íbamos de vacaciones, hemos llegado aquí a la estación y resulta que nos han dicho que nuestro tren es uno de los afectados.
Pero hoy que he venido, pues ya me dijeron que había huelga.
Entonces realmente no sabíamos que iba a suceder esto.
Pues evidentemente no me hace ninguna gracia porque llevamos todo el año esperando nuestras vacaciones y estamos aquí a ver si nos dan una respuesta.
Bueno, como ves, pese a los avisos, a
sí.
Veces es imposible llegar a todo el mundo. Siempre queda alguien que se encuentra, que se ha encontrado con la sorpresa al llegar aquí a Atocha.
Bueno, pues ese es el ambiente de Atocha. No parece que haya gran conflicto. Muchos estaban avisados. Hay algunos, siempre hay algún despistado.
Siempre queda alguien.
Y ambiente ya vacacional, casi la estación de Atocha convertida, por lo que nos estás contando, en el paseo marítimo.
Sí, huele a playa sí. Desde aquí.
Huele a playa en Atocha. Javier Atar, gracias por esa
gracias.
Última hora desde la estación de Atocha. Seguramente en algún momento has vivido una situación como la que están viviendo algunos de los que se ven afectados por esta o otra huelga. Claro, quien convoca una huelga quiere que la cosa haga ruido, quiere que la cosa afecte y te puedes quedar sin el avión que habías pagado, te puedes quedar sin el tren. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Vamos a intentar aclararlo con la ayuda de Fernando Moner, que es presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios. Fernando, buenas tardes. Tocayo.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Fernando, vamos a ver. En este caso, Renfe les daba a los que iban a viajar la posibilidad de coger otro tren que estuviese cerca del horario. No sé, si iban a Málaga, pues si no salía el de las 4, pues coger el de las 4:30. ¿Es una respuesta suficiente, adecuada, ofrecer alternativas?
Vamos a ver, lo primero que hay que especificar es qué entendemos por informar al consumidor. Porque, como bien han dicho algunas de las personas a las que habéis preguntado, una cosa es que te digan que hay huelga en Renfe, y otra cosa es que te digan que tu tren, dentro de ese 80% de servicios mínimos, está o no está afectado. Lo cual, simplemente el que lleven una semana o 7 o 10 días diciendo va a haber una huelga el día 31 o el día 30 o el día 1, no es información suficiente.
Ya, entonces, ¿cómo hay que informar? Imagínate esto, que yo no sé, no me sé los horarios de los trenes, pero imagínate que yo tengo un tren para un Alvia a las 4 de la tarde que me lleva a Málaga, ¿no? A la estación María Zambrano. He llegado a las 4 menos cuarto y me he dado cuenta que el tren no está. ¿Cómo tenían que haberme dicho que el de las 4 no sale?
Bueno, lo primero que ellos tienen que saber es cuáles son esos servicios mínimos, y una vez que se sepan los servicios mínimos, de manera inmediata colgarlo como en su página web, dando información suficiente de que está colgada la página web, todos los trenes, tanto de larga, de media como de corta distancia, que se van a ver afectados por la huelga. En ese momento habrá personas que puedan hacer modificaciones en su calendario, en su planning, y coger otro sistema de transporte, coger otro tren, coger alguna otra solución. Pero habrá mucha gente, que estamos hablando del último día del mes.
Estamos
hablando de pleno periodo vacacional, con lo cual va a ser muy difícil conseguir cualquier tipo de billete. Con lo cual, aquellos que se han podido informarse, porque obviamente se ha hecho con la debida antelación y han tomado las medidas oportunas, ya tienen parte de la solución, y luego, por supuesto, tienen que reclamar el coste del billete.
Pero si yo he llegado allí, no me he enterado, el tren de las 4:30, que es el siguiente, o el de las 5, está lleno y no me lo pueden cambiar, ¿qué hago?
Pues tienes la opción de que te busquen otro sistema alternativo. Si ese sistema alternativo te va a hacer llegar a tu destino con más de una hora de retraso del horario previsto, a partir de ese momento puedes exigir indemnizaciones.
De una hora.
Exactamente, que sean estarán relacionadas con el coste del billete. Solamente en el caso de billetes de pequeña cuantía podría existir excepciones en cuanto a ese tipo de indemnización. Y si luego, además, todas esas cancelaciones y retrasos te provocan daños adicionales y no te han avisado con la suficiente antelación, tú imagínate que ese tren va a salir con una hora y media de retraso, pero que luego no vas a poder coger el avión que tenías contratado.
Sí.
Con lo cual, esos son daños adicionales que tú, por supuesto, tienes que reclamar a la compañía. Estamos en lo de siempre, que al final, primero, las huelgas, siempre el primer perjudicado es el consumidor. No me digan ni que la empresa ni los trabajadores, el consumidor, porque está esperando todo el año para llevar a cabo sus vacaciones y de repente, en cuestión de pocas horas, alguien le quiere modificar eso. Y lo segundo es que lo que tenemos que buscar ya una vez por todas es que haya derechos para los trabajadores y derechos para los consumidores. Y buscar un equilibrio entre unos y otros.
Hoy, esto es el famoso debate, la famosa reclamación de que haya una ley de huelga, que en España no hay una ley de huelga. Pero, Fernando, ¿dónde reclamamos? ¿A dónde debemos de ir?
Directamente a la compañía operadora, es decir, la que me ha suministrado el...
¿Y si no me hace caso?
Si no me hace caso, directamente a una asociación de consumidores o al Ministerio de Fomento, obviamente, que se encargará de hacer el trámite pertinente.
¿Esto que nos has contado para los trenes vale también para los aviones?
Sí, lo que pasa es que son legislaciones distintas. Yo la recomendación que te voy a dar, y ya no es por cuestión de publicidad, es... Todos llevamos un smartphone en nuestro bolsillo. Vamos a bajarnos una aplicación que se llama Reclama, que es gratuita, que hemos hecho desde CECU junto con el propio ministerio, y que todas esas preguntas de equipajes perdidos, de viajes combinados, de vuelos perdidos, de overbooking, de retrasos, inclusive los tiempos por los cuales se considera grande retraso o no grande retraso en aviones, en trenes, en autobuses, lo van a poder encontrar en esa aplicación que se llama Reclama. Y la van a poder, además, hacer uso de ella sin necesidad de tener conexión a Internet una vez que la tienen bajada al móvil. Porque se pueden dar mil casuísticas distintas y lo que intentamos es responder a todas ellas cuando el consumidor necesita, es decir, en el momento que estoy con el móvil buscando a alguien que me ayude.
¿Los españoles seguimos quejándonos mucho y reclamando poco?
Bueno, yo creo que cada vez reclamamos más. Lo que pasa es que es verdad que ahora mismo estaríamos hablando del 30, 35, 40% de aquellos que realmente tienen problemas. Es decir, hay 60 que siguen sentando en el sofá de casa o en el taburete del bar lamentándose de lo que les ha ocurrido, pero sin poner soluciones a ello.
Fernando Moner, presidente de CECU, pues esa es la recomendación, reclamar. Reclamar los derechos que tiene uno. Y bueno, desde aquí recordar que seguimos sin ley de huelga. Buenas tardes, Fernando.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Aquí está Mónica Villalaín con un mensaje de la Mutua.
Mira, de lo que estábamos hablando, pues cómo altera una avería justo cuando te vas de vacaciones. Pero alterarte de verdad es no haber dado un solo parte y pagar de más por tu seguro de coche. La solución, mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Con esta música no te duermes, ¿eh? Con esta música lo que haces es echarte unos pasitos, mueves las caderas, ¿eh? Hoy estamos pidiéndote que nos cuentes dónde, cómo, cuándo te quedaste dormido. Ha habido ya algunos oyentes que nos han contado que se quedaron dormidos en una cámara frigorífica a menos 10 grados, con peligro de que el sueñito durara para la eternidad. Pues claro, si te quedas dormidito en, no sé por qué uso diminutivos, si te quedas dormido en una cámara frigorífica a menos 10 grados, te puede entrar un sueño definitivo del que nadie te puede despertar. Este oyente, porque nos ha llamado y nos lo ha contado, pudo despertar a tiempo. Cobian, cuéntanos dónde, cómo y cuándo se han quedado dormidos nuestros oyentes.
Mira, Jorge dice que a él le pasó la típica noticia que leemos en internet como viral y que no nos creemos, pues que a él le pasó. Dice, en un vuelo Nueva York-Londres, sin haber dormido el día anterior para hacerlo en el avión, me quedé frito en el despegue y cuando llegamos a Londres nadie me vino a despertar. O eso digo yo, porque no me enteré de nada. El caso es que me despertó como 3 horas después de aterrizar el personal de limpieza porque el avión iba a despegar otra vez. Estas cosas pasan.
¿Y no se habían dado cuenta que estaba dentro?
Pues por lo visto, ¿no?
Cuando ya iba a despegar.
A ver, él dice que
hay que tener mucho sueño peso, ¿eh?
Sí, 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 bastante.
Yo el sueño, fíjate, yo el sueño lo mido en los aviones por si me duermo o no me duermo antes del despegue. Yo intento siempre contenerme.
¿Por?
Porque si te, aunque te, o sea, yo no sé qué tienen los aviones, eso a lo mejor alguien podría explicárnoslo, pero
¿que te dan respeto o qué?
No, no, que te subes en el avión y te entra un sueño que te muere.
Ah, sí, sí, sí.
Es sentarte en el asiento y es como un somnífero. Pero si no aguantas suficiente, te duerme y luego te despierta el despegue, ¿no? Yo intento aguantar para ya dormir bien después de despegar. Pero cuando estoy muy matado, ya me duermo desde el principio y hay veces que ni siquiera el despegue me despierta.
Yo me quedo frito nada más sentarme.
Ya.
Pero literal, además.
Eres un hombre de conciencia muy tranquila, tu gobierno.
Muy tranquila, demasiado, yo creo. Sí. Bueno, lo de Jorge es grave, que se ha quedado dormido ahí en el avión, pero más grave es la de Sebastián, que es médico y nos cuenta que durante la carrera se quedó dormido, no una, dos veces, ayudando en una cirugía de cadera.
Pero hombre, o sea, le decían, bisturí, que te despierte, hombre.
El bisturí nada. Bueno, si te has dormido donde y cuando no debías alguna vez, seguramente ahora tengas que aguantar las bromas con eso, de tus amigos o de tus familiares, de los que te acompañaban en aquel momento. Y eso mismo es lo que le pasa a Milagros.
Yo me quedé dormida en una reunión de profes de preparación de la semana de Navidad y debió ser, bueno, pues un minutito, dos. Yo tenía apnea del sueño y no lo sabía. Y entonces, claro, a las 7 de la tarde, después de todo un día trabajando, y el que que era director entonces de secundaria y bachillerato, que es una persona maravillosa, sí se dio cuenta, pero el resto de la gente no. Y entonces cada vez que luego, durante un montón de años, yo no me acordaba de algo, de una decisión, de una pauta, de algo, pues él o yo decíamos, claro, te debió hablar en el minuto o los dos minutos que me dormí.
Le pasa factura, claro.
Una vez que se quedó la pobre, sí. Poquito traspuesta, claro.
Pero bueno, son esas cosas que te acompañan ya luego para toda la vida,
ya.
¿Verdad? Bueno, y mira lo que pasó a Lucio, que es muy curioso también. Dice, me estaban matando un nervio en el dentista y de repente escucho, pero señor, ¿qué hace? ¡Abre la boca, abre la boca! Y era que me había quedado dormido con el sonidito del aparato que utilizan ellos.
El dentista, ¿eh?
Sí, le estaba mordiendo los dientes al dentista y dice, entre esa luz que te incita a cerrarte los ojos y el ruido del aparato, ¿cómo no me voy a quedar dormido?
Pero, vamos a ver, esto de dormirse ya en el dentista, me parece, yo creo que este es Lucio, ¿no? Este es el hombre récord, ¿eh? Porque, hombre, quien más, quien menos, no digo que le tenga miedo, pero un respeto, y luego el sonido es...
Yo creo que es todo lo contrario, que no te deja dormir.
Exacto, este hombre también tiene la conciencia muy tranquila.
Mucho más que yo, ¿eh?
Sí.
Venga, y terminamos con Pablo de Vitoria, que dice, ¿quién no se ha dormido alguna vez en la discoteca? Ahora ya no, porque tengo mis años, pero cuando era joven llegaba al sitio y lo primero que hacía era echarme una cabezadita en algún rincón y así coger fuerzas para toda la noche. En mi pueblo me conocían todos los porteros porque me echaron de sus locales tropecientas veces pensando que llevaba una papa terrible.
O sea, vamos a ver, este Pablo se iba de Marchuki, ¿eh?
Eso es.
Y antes de bailar y antes de pedirse algo...
Se echaba cinco minutos.
Se iba a lo curo, ¿eh? Y ahí se echaba
la
siesta.
Sí.
¿Vale? Oye, de todo hay.
Claro que sí, hombre.
Vamos a ver cuáles... Vamos a recordar, Cobian, cuáles son los canales de participación. ¿Dónde nos llaman los oyentes para contarnos dónde se quedaron dormidos?
Pues si nos queréis enviar mensajes de voz, lo podéis hacer en el WhatsApp del programa, que es el 607-150602. En Twitter somos @latardecope y facebook.com/latardecope.
Enseguida analizamos la actualidad política de este 31 de julio con la ayuda de Fernando Palmero.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Rai vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 48 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 48 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Este otoño me apetece un...
viaje.
Pues sí, pero a un destino...
lejano.
Mira qué listo, pues ya estás llamando a...
Viajes El Corte Inglés. Si te gusta anticiparte, reserva ya con Viajes El Corte Inglés tus vacaciones para este otoño-invierno. Mediterráneo, Asia, Caribe, con hasta un 50% de descuento, mejor precio garantizado y pago en 6 meses. Ah, y reserva por solo 60 euros.
A veces me pones...
de los nervios.
¡Ah!
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy analizamos la actualidad con la ayuda de Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos vamos de vacaciones. Quien se vaya, tú vuelves, yo también volví. Pero sin gobierno en Moncloa, tenemos un gobierno provisional. Hay todas las comunidades autónomas que sí, Fernando, consiguen gobierno, consiguen la investidura, como Javier Lambán en Aragón, que hace unos minutos, bueno, con una fórmula extraña, cuatripartito con el apoyo por fuera de Izquierda Unida, ha conseguido la investidura. Nos vamos a ir hasta el Parlamento aragonés, donde está Marta López, para que nos cuente cómo ha sido la votación, cómo ha sido la investidura. No ha habido sorpresas, en principio. Marta, cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues Lambán ya es presidente de Aragón, ha obtenido 36 votos, mayoría absoluta, gracias al apoyo de PSOE, de PAR, de Podemos, Junta e Izquierda Unida, aunque estos últimos, como decías, no van a entrar en el gobierno por decisión propia. El resto sí, vamos a tener por tanto un cuatripartito, que es algo inédito en Aragón. La toma de posesión se va a celebrar este sábado y estamos a la espera de conocer la composición de ese futuro gobierno a cuatro, en el que PAR, Podemos y Junta van a tener una consejería cada uno. Lambán se ha pasado todo el debate, tanto en su discurso de ayer como en las intervenciones de hoy, defendiendo la moderación y la transversalidad de este pacto. Y ya como presidente de Aragón, nada más acabar la votación, nos ha dicho que Aragón, España y Europa necesitan que los partidos de distinto signo arrimen el hombro y que Aragón puede ser un ejemplo. Si os parece, podemos escuchar sus primeras palabras ya como presidente de Aragón.
Pues muy bien.
Estoy convencido de que esos pronósticos y esa manera de entender Aragón van a salir adelante porque, insisto, en este momento la diversidad ideológica, lejos de ser una dificultad, es una magnífica oportunidad para que los acuerdos sean amplios, de base muy ancha, acuerdos a los que, por supuesto, invito a que se sumen el resto de los grupos de la oposición, porque aquí en este Parlamento no sobra absolutamente nadie. Todos tenemos la misma legitimidad para defender los intereses de Aragón.
Lo que está por ver es cómo se pueden sumar el resto. De momento el PP dice que nada de nada, ¿no? Lo ha llegado a calificar como la alianza más oscura y turbia que ha tenido lugar en esta tierra. Son palabras bastante gruesas, ¿no? Su líder, Luis María Beamonte, dice que el pacto está vacío y que está viciado ya de inicio por el enfrentamiento entre esos hipotéticos socios y que esa amalgama de partidos pues es una hipoteca, que solo se han puesto de acuerdo por intereses partidistas, y ha hablado de pacto esquizofrénico, de la vergüenza, pacto de los sillones, en fin, que extender esas alianzas más allá de los partidos que hoy han dado el sí parece bastante, bastante complicado.
Marta, porque, vamos a ver, el PAR en principio es un partido liberal, que además el primer pacto del Partido Socialista con el PAR fue un pacto que incluía el compromiso de mantener la concertada, de quitar el impuesto de sucesiones, y eso cómo se casa con las exigencias de Podemos, con las exigencias de la Junta Aragonesista, que en principio es un partido nacionalista, y con el voto a favor de Izquierda Unida. Explícanos cómo se va a casar esto, si es que se va a casar.
Bueno, el PAR ha sido la clave de todo. Es un partido de centro-derecha que se define como el centro necesario y que desde un principio mostró todas las reservas del mundo a cualquier pacto que estuviera condicionado por Vox. Ellos, que han gobernado tanto con el PP como con el PSOE, son un partido básicamente autonomista, así que había un choque ideológico muy fuerte, ¿no?, en ese sentido. Con ellos fue con los primeros con los que el PSOE de Lambán selló su pacto, en un ejercicio bastante inteligente, porque con eso cualquier gobierno de centro-derecha se quedaba sin opciones. Sin el PAR no había posibilidad de gobierno por el centro-derecha. A partir de allí han sido 2 meses complicadísimos. El pacto entre PSOE y PAR era una invitación clara a Ciudadanos. Les hubiera bastado para tener mayoría absoluta. De hecho, con la suma de PSOE y Ciudadanos no hacía falta ni siquiera el PAR. Ajá. Pero la formación naranja no quiso en ningún momento entrar ahí. Entonces se abrió el melón a los partidos de izquierda, ¿no? El PAR vetó la entrada de Podemos en el gobierno y eso ha condicionado la negociación hasta que poco a poco, según han ido pasando los días, todos han ido rebajando el tono en unas negociaciones muy discretas. Acabaron llegando a un acuerdo de 132 medidas en el que todos han dejado muchas cosas por el camino. De hecho, muchos puntos tienen, digamos, una calculada ambigüedad porque este es el acuerdo de todos y de nadie. No sé si me explico, ¿no? Y ahí está la clave del acuerdo. En dejar afuera las diferencias y quedarse en lo que en principio les une.
Te explicas perfectamente. Gracias, Marta.
Gracias a ti.
Bueno, pues Marta López, Fernando nos ha explicado este extraño pacto. Vamos a ver, ahí había una suma que sí salía, que era la suma de Lambán y Ciudadanos. Y Lambán no es precisamente alguien dudoso en cuanto a su posición independentista. ¿Es un caso claro de renuncia de Ciudadanos a ser partido bisagra? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, es la renuncia que ha marcado Albert Rivera desde el principio de la campaña electoral, de no pactar con el PSOE, y eso que Lambán no es precisamente sanchista. Lambán fue de los que apoyó a Susana Díaz en las primarias y es una persona relativamente moderada. Pero la política de Ciudadanos es inflexible y bueno, pues tiene las consecuencias que estamos viendo. De todas formas, yo estoy de acuerdo con lo que decía el Partido Popular de allí, ¿no? O sea, esto es un pacto para los sillones. Yeah. El primer acuerdo que llega a Lambán es con el Partido Aragonesista. El Partido Aragonesista no solamente es liberal, es conservador también,
sí,
¿no?
Sí.
Está tachado de conservador. Claro, con solo 3 escaños, a Arturo Aliaga, que es el secretario general del partido, Javier Aliaga, perdón, le han dado una vicepresidencia, claro, o sea, que sí que estamos hablando de un reparto de escaños, un reparto de puestos, porque además de las contradicciones que has señalado tú, están las contradicciones de que Lambán es un presidente que quiere imponer el pancatalanismo, que quiere imponer las lenguas locales, el aragonés y también el catalán, ¿no? A ver cómo casa todo eso, ¿no? Cómo son capaces de lidiar esos, de conjugar esos intereses aparentemente contrapuestos, ¿no?
Bueno, hemos tenido investidura de Lambán y nos queda la investidura de María Chivite este viernes. Si todo sale según lo previsto, ya se ha salvado, bueno, un obstáculo, yo no sé si era un obstáculo, la militancia de Bildu apoya la abstención. Bueno, Bildu no para de decirlo, o sea que por ello no va a ser, que no va a haber ningún problema. Todo esto mientras se siguen sucediendo homenajes a etarras. El último es el recibimiento a Aitor Zelaya, que espera juicio por tenencia de explosivos. Aquí no va a haber sorpresas en Navarra.
No, no va a haber sorpresas, y la única sorpresa es ver exactamente cuál es el precio que va a pedir Bildu, porque ya ha advertido el secretario general de Bildu en Navarra, ya ha advertido que esto no es gratis, y que María Chivite va a tener que pagarles en algún tipo de políticas, en continuar la euskaldunización que ya inició Geroa Bai con Usue Barcos, que forma parte también del gobierno, ¿no? Lo que extraña es la posición del Partido Socialista. La posición de Bildu no extraña nada.
Bildu hace de Bildu, sí.
Sí, Bildu hace de ETA, que es lo que es. ETA lleva desde sus comunicados en el año 76, cuando monta la alternativa CAS, llevan reivindicando la anexión de Navarra y han considerado siempre la anexión de Navarra como uno de sus objetivos políticos, ¿no? O sea, que no es extraño, ¿no? Incluso al final de la negociación con los socialistas en los acuerdos de Loyola en 2006, también consiguieron extraer del Partido Socialista de Zapatero un compromiso para hacer un estatuto conjunto con Navarra. O sea, que Bildu está jugando su papel, ¿no? Está jugando a conseguir por la vía política, por la vía parlamentaria, los objetivos que ETA no consiguió por la vía militar. Ahí lo que hay que ver es ver la catadura moral de Chivite y ver también si Sánchez está aprobando esta política de cooperación con los
separatistas,
¿no?
Por lo menos no la está impidiendo, como se hizo Zapatero en su momento.
Sí, sí, sí. Está.
31 de julio, bueno, pues empiezan las vacaciones y nos...
Y todos los políticos se van de vacaciones.
Se van de vacaciones. Nos contaban el otro día que en Doñana está todo preparado para recibir al presidente del gobierno en funciones, candidato todavía no a una nueva investidura. Y bueno, como ayer, como anteayer, el entorno de Sánchez, el gobierno en funciones, amenaza, presiona con posibles elecciones, dice Celá, lo ha dicho hoy, que el Sánchez no se va a presentar a otra investidura si no está la piscina llena. Es decir, que si no hay apoyo van a otras elecciones. Vamos a escuchar lo que ha dicho Celá. No podemos escucharlo todavía, pero ya lo cuento yo. Celá lo que ha dicho es que no se va a tirar a una piscina vacía porque sin apoyos suficientes, pues que no se presenta a la investidura.
Si no hay agua en la piscina, no creo que merezca la pena pasar de nuevo por una sesión de investidura. Es mi opinión personal, obviamente, sometida a
la
mejor
opinión
consideración.
Personal de Celá, que supongo que significa, oye, Pablo Iglesias, si no me apoyas a cambio de nada, voy a elecciones y con el CIS de Tezanos en la mano
ya
voy a arrasarte.
Ayer. Es que se lo dijo Tezanos ayer, ¿no? Pero bueno, más allá de que el Partido Socialista esté utilizando estas artimañas, ¿no?, que la lleva utilizando desde que llegó a la Moncloa, prácticamente uno de los primeros nombramientos que hizo fue el de Tezanos al frente de, estando Tezanos todavía en la Ejecutiva Socialista, un señor que quería seguir compartiendo su pertenencia a la Ejecutiva Socialista con presidir el CIS, ¿no? Lleva utilizando el Centro de Investigaciones Sociológicas como arma de presión para todos los partidos, como arma de presión para Ciudadanos, como arma de presión para Podemos. Los resultados de ayer eran prácticamente increíbles, ya lo comentó aquí Pablo Iglesias ayer, vamos, si es que además es que la muestra...
41%
ya...
y dos huevos duros.
La muestra era absolutamente parcial. De los 1.000 encuestados, 600 eran votantes del PSOE.
Que no tenía nada que ver con el resultado de las elecciones.
Claro, o sea,
hay que seleccionar el campo en función de cuántos votantes socialistas hay porcentualmente.
Pues digo, es que van con todo el descaro. Yo sí creo que al PSOE le puede interesar ir a elecciones, ¿no? Porque la táctica de Sánchez ha sido, una vez que ya tiene el poder, porque Sánchez está instalado en la Moncloa y disfruta del Falcon a su gusto, una vez instalado ahí, lo que quiere es darle la puntilla a Podemos.
Ya.
Ahora, es arriesgado esperar hasta noviembre, porque ahora las cosas parecen claras, ahora parece muy claro que el culpable es Pablo Iglesias, que habría vuelto a boicotear un gobierno de izquierdas, Ciudadanos también está debilitado por las crisis internas y por toda la campaña por parte de la socialdemocracia que hay contra Ciudadanos, y para el PSOE podría ser un buen momento para hacer elecciones. Lo que pasa es que es muy arriesgado porque estamos hablando de 3 meses vista. Y en cuanto a lo que dice Celá, por una parte depende de Celá, pero yo creo que también depende del rey. Yo creo que ahí, claro, su majestad debiera tentarse la ropa. Es decir, sería la tercera vez que...
De encargarle a
Pedro Sánchez un gobierno y Pedro Sánchez haber roto la confianza que el rey había depositado.
Sobre todo que ahora no hay necesidad. O sea, ahí hay un problema con el artículo 99 que si no hay una investidura fallida, en realidad no corre el famoso reloj de la democracia, pero ahora ya que ya ha habido una investidura fallida, los 2 meses son automáticos y se convocan elecciones automáticamente.
Yo creo que el rey, si Pedro Sánchez no le plantea un gobierno muy cerrado y unos apoyos absolutamente fiables, yo creo que el rey no debería volver a encargarle a Pedro Sánchez.
En esa dirección parece que iba la nota que conocimos la semana pasada. Es decir, yo no voy a encargárselo a nadie mientras aquí no me traigáis una cosita un poquito más hecha. Pero tú, a día de hoy, o sea, las 5:45 del 31 de julio, con todo el mundo pensando ya en el chapuzón que se va a dar no sé dónde, o el que pueda, ¿no? ¿Tú qué crees que prefiere Sánchez realmente?
Yo creo que prefiere elecciones.
¿Prefiere elecciones a un gobierno en solitario?
Sí, a un gobierno en solitario o a un gobierno que dependa de Podemos.
Porque él tiene el cálculo hecho de que se come, se merienda buena parte de Podemos.
De Podemos y a buena parte de Ciudadanos.
Y entonces tiene mucho más de 123 diputados.
Sí, bueno, ahí lo que habría que ver es la propuesta que ha hecho Álvarez de Toledo, Cayetana Álvarez de Toledo esta mañana, que ya la insinuó Casado el día anterior, de que igual se podría hacer una propuesta tipo la que han hecho en Navarra con Navarra Suma, e ir en coalición PP y Ciudadanos, y de esa forma quizá mitigar la fuga de votos que va a recibir Ciudadanos por su flanco izquierdo y Podemos también por su flanco izquierdo.
Bueno, pues nada, si es así, entonces tendremos elecciones otra vez.
Pero Sánchez se ha acostumbrado a la inestabilidad y él prefiere ser gobierno provisional que estar rindiendo cuentas.
Y eso es lo que prefiere Sánchez. ¿Y tú crees, ¿qué crees que le viene mejor a España? Quiero decir, ¿un gobierno de Sánchez apoyado por fuera por Podemos o una convocatoria electoral en la que disminuya la fuerza de Podemos?
Yo creo que lo que entre esas dos opciones,
sí, que es lo que tenemos encima de la mesa.
Yo preferiría las elecciones, las elecciones, porque no solamente Podemos, porque si Sánchez tuviera mayoría absoluta con Podemos, bien en coalición o bien con apoyo externo, sí, todavía, pero es que no le basta con Podemos.
Está Esquerra.
Está Esquerra y
está Bildu.
Y está Junpercat y todos esos exigen un pago a cambio y son capaces de hacer caer el gobierno, o sea que sería una inestabilidad que nos llevaría a elecciones también al cabo de poco tiempo.
Fernando Palmero, gracias por tu análisis en este último día de julio.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hoy es el día en el que, bueno, muchos comienzan sus vacaciones. Es el día clásico de arranque de las vacaciones. Algo ha cambiado, ¿no? Ya no es como hace dos décadas, una década, que es que el 1 de agosto las ciudades se quedaban vacías. Pero el 31 de julio sigue siendo un día importante, para el comienzo de las vacaciones. Según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, los españoles engordamos 3 kilos cada verano. ¿Por qué? Bueno, supongo que porque nos relajamos más. ¿Tiene eso solución? ¿Es bueno? ¿Es malo? María Ballester Pomar es coordinadora del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué? Yo no quiero amargarle a nadie las vacaciones, el comienzo de las vacaciones, tampoco pasa nada, por poner unos kilitos, pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Es que dormimos más, nos relajamos, tomamos más vinitos? ¿Por qué engordamos 3 kilos cada verano?
Bueno, pues debe de ser una suma de muchas cosas, ¿no? Es verdad que nos relajamos más y sobre todo relajamos nuestros buenos hábitos dietéticos. Es mucho más fácil comer fuera de casa, comer cosas que no nos permitimos en otra temporada y es lo que ocurre, es que relajando nuestros hábitos, pues nuestra tendencia es a ir ganando peso. Eso es algo que podría no tener importancia, sí, siempre y cuando eso fuera en un periodo de tiempo determinado, que son nuestras vacaciones, y nos lo tomásemos como algo que hay que corregir otra vez volviendo a la vida normal.
Es una especie de tregua, ¿no?
Sí, siempre, hombre, dentro de unos límites, tampoco hay que desparramar así sin fin, pero si nos lo tomamos como que nuestra vida del día a día, de nuestros 365 días al año, es saludable, pues no tendría más importancia. El problema es cuando eso se convierte en 3 y las siguientes ocasiones otras 3 y seguimos dejándonos llevar por la inercia de no cuidarnos en periodos vacacionales.
¿Qué es aquello de lo que tenemos que estar más pendientes para que sean solo 3 y no sean 5 o 6 los kilos que pongamos?
Pues hombre, yo creo que es importante pensar que no hay que estar desparramando todo el tiempo. O sea, que hay gente, nos podemos permitir pequeñas licencias, pero nuestro patrón de hábito de alimentación y de hábito de ejercicio tiene que ser suficientemente bueno en general. Es importante también incidir en la parte del ejercicio. También las vacaciones pueden ser algo, una oportunidad de poder hacer más actividad física en un momento en el que podemos tener más tiempo y de esa manera también compensar un poco esas pequeñas licencias que nos podemos tomar.
Ya. Pero María, hay quien dice, bueno, yo corro en verano o en vacaciones todos los días o monto en bici o doy paseos, pero no adelgazo porque lo que pierdo en grasa lo gano en músculo. ¿Eso es verdad?
Sí, sí, puede ser, pero eso es estupendo. Ganar músculo es estupendo para nuestra calidad de vida y para nuestra salud. No tenemos que estar tan pendientes de la báscula, de los kilos, como de nuestra composición corporal. Y cuando hacemos más ejercicio y ganamos masa muscular, a lo mejor nuestra báscula nos da un disgusto, entre comillas, y de forma muy relativa, en que uno puede ganar algún kilo, pero si ese kilo es de músculo y no de grasa, siempre va a ser saludable porque nos vamos a encontrar mucho mejor, mucho más ágiles y con menos problemas, y además es la grasa que nos da problemas para la salud. Por lo tanto, siempre deberíamos de focalizar un poco que nuestro enemigo son esos kilos que ganamos de grasa, no los kilos totales, si lo que hacemos es aumentar nuestra masa muscular.
¿Y eso cómo se detecta? O sea, ¿cómo sabemos si hemos ganado grasa o músculo? Porque la báscula es fácil, te subes a la báscula, lo que te dé te da y ya está. Pero, ¿cómo sabemos si el ejercicio que estamos haciendo es eficaz para ganar músculo? ¿Cómo podemos identificarlo?
Pues, hombre, en las consultas médicas, especialmente las consultas especializadas en obesidad o en nutrición, sí que tenemos aparatos que nos permiten conocer la composición corporal, pero eso no es lo habitual. En nuestro día a día no tenemos esos artilugios.
Sí.
Pero sí que indirectamente hay una forma en la que nos podemos controlar, que es medir nuestra circunferencia de la cintura. Hay que pensar que si decimos que lo más es la grasa, lo peor, digamos, es la grasa que acumulamos intraabdominal, porque esa es la que se asocia a mayor inflamación y a mayores problemas de salud. Por lo tanto, una manera indirecta de saber cuál es nuestra composición corporal saludable es conocer cuál es el diámetro de nuestra cintura.
O sea que yo me mido la cintura y he perdido ahí 2 centímetros, 1 centímetro, pero la báscula sigue diciendo lo mismo, buena noticia.
Buena noticia. Sí, es mucho más saludable perder grasa intraabdominal que perder kilos.
Más importante, ¿no? Si por el contrario me mido y aparece 1 centímetro más, 2 centímetros más, mal asunto, ¿no?
Claro, mal asunto, porque a lo mejor pesamos lo mismo porque estamos perdiendo masa muscular y estamos ganando grasa.
Ya. O sea, que es más importante medirse que pesarse. Vamos a ver, si hemos hecho un exceso, no sé, 4 vinos una noche con 5 fritos... con una copa o 2 copas, ¿cómo remediamos esto? Cuando te das cuenta de te has dado una alegría, te has comido 3 raciones de tarta después de los fritos y después de las 3 cervezas y después de las 2 copas, ¿qué hacemos?
Pues volver al día siguiente a nuestra vida saludable, sin tener que empeñarse mucho en lo que dice la gente. Bueno, para compensar, hoy me quedo solo, me tomo un yogur o una pieza de fruta y no voy a comer nada más.
Eso es contraproducente porque te comes una ballena entera.
Claro, efectivamente. Luego tenemos hambre y volvemos a descontrolar nuestro comportamiento alimentario. Yo creo que lo importante es pensar que lo que hemos hecho ya no tiene remedio y, por tanto, al día siguiente hay que volver a nuestros hábitos de dieta y de ejercicio. Y la vida sigue, y lo importante es nuestro patrón de todo el tiempo, no de un día ni de 15 días. Por tanto, si al día siguiente volvemos a nuestra vida sana, nuestra dieta equilibrada y hacer nuestro ejercicio diario, pues bueno, pues ya recuperaremos poquito a poco esos excesos que no hemos podido controlar.
No conviene saltarse ninguna comida, ¿no, María?
No conviene saltarse comida si eso lo que va a hacer es acumular nuestro hambre para luego acabar descontrolándonos.
Comiéndonos todos los pisos de la nevera sin discriminar el contenido. Primer piso, segundo piso, tercer piso.
Yo creo que también es importante planificar nuestra alimentación. Cuando no planificamos, decimos, como cualquier cosa ahora y luego como cuando tenga hambre, pues también uno controla peor las cosas.
Ya.
Entonces, yo creo que sí que es importante saber qué es lo que vamos a hacer, controlar, hacer la compra adecuada para esa alimentación saludable que vamos a hacer y organizar qué es lo que vamos a comer en cada momento, pues para evitar eso, dejarnos llevar y no comer lo que deberíamos.
Bueno, pues ya nos quedamos al menos con un consejo más importante, es el perímetro de la cintura, que lo que diga la báscula. María Ballesteros Pomar, coordinadora del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
Y estos excesos también provocan somnolencia.
En muchas ocasiones, sí.
Sí. Estamos preguntándoles a nuestros oyentes cuándo, cómo, dónde te quedaste dormido. Cobian, ¿qué nos cuentan?
Pues mira, Marian de Zaragoza nos cuenta: mi marido se quedó dormido jugando al parchís. Sacó un 5 y se durmió con el dedo en la ficha en el 3.
No puede ser, hombre.
Y espera, es que esto es mejor todavía. Y dice: eso puede pasar todavía, pero es que lo mejor es que la primera vez que quedé con él, cuando lo conocí, también me lo encontré dormido en la terraza de un bar.
Y se casó con él, ¿eh? Y se casó con él. Otro hubiera dicho: mira, a este chaval que yo les provoco somnolencia, no lo puedo convertir en el compañero de mi vida. Y sin embargo, Marian se casó con su marido, que se durmió en la primera cita.
Ahí está. Porque quedarse dormido en algún lugar o momento extraño es mucho más sencillo de lo que parece. Como le pasó a Juan, de Portocristo, en Mallorca, que se quedó traspuesto mientras hacía la mili.
Me quedé dormido en el baño, yéndome de varetas, digamos. Me quedé dormido, apoyé la cabeza en la puerta, y cuando de repente, justamente mi sargento vino, abrió la puerta, yo caí por mi propio peso, pegué con la cabeza en el suelo, me pusieron 3 puntos, me arrestaron, bueno. Muy mal sitio para quedarse dormido.
Mal sitio, sí, sí. Estamos imaginándonos la escena. El pobre habría tenido una guardia larga.
Claro, y si te despiertas, sargento, ya.
Ya, habría tenido una guardia larga y saliente de guardia, pues le pasó esto, ¿eh? Imagínate allí sentado en el retrete, el pobre lo que le pasó a Juan.
Bueno, antes leíamos el mensaje de Pablo, de Vitoria, no sé si te acuerdas, Fernando, que nos decía que en su juventud él se dormía en las discotecas.
No, pero no es que se quedase dormido, es que voluntariamente, antes del bailoteo y del alterne, que entonces se llamaba así, echaba una cabezadita para estar más despejado.
Pues lo de dormirse en las discotecas no debe de ser tan extraño, porque nos cuenta ahora Samuel que un amigo de su cuadrilla se queda dormido dentro de los altavoces de la discoteca.
¿Dentro o encima del altavoz de la discoteca?
Entiendo que sí, que es encima, pero bueno, que tela.
Sí.
Encima de los altavoces.
Si es que cuando te viene ese sueño invencible que los párpados parecen de plomo, y es que por más que lo intentas, es que eso es, ya digo, invencible.
Da igual el volumen de la música y la gente y todo el ruido que haya, que te quedas frito.
Pues estamos recogiendo hoy historias de dónde, cuándo, cómo te has quedado dormido. José Comián las está recogiendo en el teléfono de WhatsApp.
607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. En la ciudad de Benidorm tendrás la mayor oferta de ocio para turistas senior. Sol, playa, un vistoso casco antiguo, rica gastronomía y una gran variedad de actividades. Adéntrate en la Comunidad Valenciana. Kilómetros de playas de arena dorada y una agradable temperatura durante todo el año. Solo tienes que elegir tu destino con Club de Vacaciones para disfrutar de sus hoteles, gastronomía típica y muchas opciones de ocio. Con Club de Vacaciones podrás viajar a Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana y vivir experiencias pensadas exclusivamente para ti, desde 216 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, 2 en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche.
¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.